Y para analizar lo que sucedió ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en este instante hacemos contacto vía telefónica con el doctor Imanol Ordorica, investigador de tiempo completo e integrante del Seminario de Educación Superior de nuestra máxima casa de estudios. ¿Qué tal, doctor Ordorica? Buenos días.
¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Buenos días al auditorio.
Gracias, qué amable. Ayúdenos, por favor, doctor, a entender en un breve resumen por qué nuevamente los docentes están en las calles si se está derogando la reforma educativa como lo querían.
Bueno, en primer lugar, en estricto sentido, no hay un proceso de derogación. Lo que hay es una modificación al artículo tercero constitucional en la cual la iniciativa que finalmente pasó por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación recupera o mantiene varios elementos de los que estaban en la estructura del viejo artículo tercero, digamos el viejo que es de 2013, de la reforma de Peña Nieto. Esencialmente, a mi entender, el tema laboral, porque hay muchos temas que son complicados de este documento que ha sido dictaminado. La parte que se está cuestionando es por qué un artículo sobre educación tiene que contener los términos laborales de las relaciones con el magisterio y, por ejemplo, también desde hace muchos años con los profesores universitarios. Esto es un cuestionamiento genérico que hemos compartido muchos especialistas en temas de educación. Los profesores de educación básica, las maestras y los maestros han cuestionado que no quedaba establecido de manera clara su relación laboral con la SEP, mediada o regida a través del apartado B del artículo 123 constitucional. Aunque parecen estar de acuerdo con la excepción de que el ingreso se defina a través de procesos de selección, el resto de sus derechos laborales no quedaban bien establecidos en la iniciativa que va a pasar al pleno, ¿no? Uh-huh. Este parece ser el tema central. ¿Por qué no establecer como debiera de ser? Esto va más allá de lo que opine el magisterio en resistencia o el magisterio en oposición, no pasan a leyes secundarias toda una serie de cuestiones que se refieren a los procesos de admisión, de regulación de las relaciones laborales, en lugar de mantenerse en el artículo tercero de la Constitución, que parece que tiene que ser un espacio que lo contiene todo, ¿no? Casi desde las relaciones laborales hasta las materias que deben ser impartidas y que deben ser fundamentales. Por ejemplo, vemos un listado de materias o de temas que incluyen historia y filosofía, pero que no incluyen matemáticas. Entonces, uh-huh, el artículo sigue presentando deficiencias muy importantes, ¿no?
Las protestas, doctor Ordorica, provienen de las secciones históricas del CENTE, que siempre se han manifestado. ¿Se trata, le parece, de una muestra de músculo político ante el nuevo gobierno o son totalmente legítimas sus demandas?
Bueno, yo creo que las protestas son legítimas, sí, ¿no? Cuando hay procesos de legislación, de negociación, como los ha habido a lo largo de este proceso legislativo, incluso el propio presidente ha señalado que los distintos sectores sociales del país tenemos el derecho, en distintos aspectos, y en este caso le corresponde al magisterio, a manifestar públicamente y a hacer uso de nuestros derechos políticos para llevar adelante las demandas y las reivindicaciones que tenemos en cada momento, ¿no? La sección 22 de Oaxaca y otras secciones de otros espacios magisteriales lo han hecho de manera reiterada durante varios años, y no solo son de la CENTE, hay otros agrupamientos magisteriales que también rechazaron, por ejemplo, la reforma de Peña Nieto y que están en este momento rechazando partes del contenido de la propuesta que aprobaron las comisiones el día de ayer.
Ahora, doctor, también nos gustaría preguntarle, ¿se trata de una muestra de músculo político ante el nuevo gobierno? O bien, si es necesario, por ejemplo, ya usted nos estaba explicando un poco, ¿es buena esta postura de ceder a todas las peticiones de las secciones del CENTE? O bien, ¿tendría que adoptar una postura como de diálogo, pero de firmeza para que no haya privilegios a un sector de los docentes?
Mire, de hecho ha habido una campaña desde hace casi, desde el 2012, una muy fuerte campaña denunciando privilegios sindicales, cuando en realidad lo que había era un contubernio entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Educación Pública. El mecanismo de otorgamiento de plazas, al final de cuentas, en la ley federal de trabajadores al servicio del Estado, en su artículo 62, establecía que la Secretaría de Educación Pública nombraría 50% de las plazas y el sindicato, no la CENTE, el sindicato nombraría el otro 50% de las plazas. Eso fue un acuerdo al que llegaron gobierno y sindicato. No es una prerrogativa estrictamente sindical. Es una dinámica que por muchos años fue el sustento del régimen político del PRI, ese control sindical a través de ese tipo de acuerdos con sindicatos nacionales que aplican, por ejemplo, a trabajadores en otros ámbitos del servicio de trabajadores al servicio del Estado, ¿no? Uh-huh. En este caso, se parece haber un acuerdo en que el ingreso y la promoción se regulen de una manera diferente. Lo que hay es una enorme incertidumbre de cuál va a ser esa manera diferente. El antecedente fue un examen absurdo, un examen mal hecho, un examen mal aplicado, un examen técnicamente que no se hizo de manera adecuada, que no se piloteó, como se dice, con el cual los maestros podían incluso hasta perder el empleo. Entonces, ese referente genera una enorme incertidumbre, no solo en el Magisterio Nacional, sino en quienes observamos los procesos, entre, por ejemplo, muchos especialistas universitarios que pensamos que se podría llegar a sistemas como los que ocurren en las universidades, en donde no son exámenes únicos, sino comisiones dictaminadoras que evalúan experiencia, calidad en la docencia, que evalúan proyectos, que evalúan de una manera mucho más completa que con un examen como los que se dedicó a aplicar el secretario de Educación anterior, Aurelio Nuño. Esto todavía no está establecido y seguramente es uno de los motivos que están generando este proceso de movilización y seguramente negociación, porque espero que haya negociaciones entre el gobierno federal y las direcciones magisteriales para alcanzar puntos de acuerdo en algo en donde parece haber un acuerdo general, que es esta idea de que haya un proceso que sea el adecuado para poder tener a los mejores y las mejores maestras en las aulas, y al mismo tiempo preservar la estabilidad en el empleo, los derechos laborales, que son también conquistas muy relevantes. Y terminar, y yo esto sí quisiera poner mucho énfasis, con esta persecución y esta descalificación permanente de que aquí están otra vez, ocuparon las calles, con un discurso alarmista, muchas veces racista, de que el Magisterio Nacional es un agente peligroso, de que es un agente corrupto. En realidad, si se usa la palabra corrupción, ha sido tan corrupta la SEP como el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el problema de la asignación de plazas.
Sin duda. Bueno, doctor Imanol Ordorica, agradecemos.
Oye, ¿me podía permitir un momentito?
Claro, claro, con gusto.
Fíjese que el artículo tercero tiene otros temas que no son solamente la relación laboral entre sindicato, entre el magisterio y la Secretaría de Educación Pública, y que han quedado soslayados. A mí me parece, por ejemplo, muy relevante que en la iniciativa presidencial Andrés Manuel López Obrador recogió demandas históricas de movimientos estudiantiles universitarios sobre el incremento de la cobertura educativa, sí, y sobre la gratuidad de la educación superior. Si ustedes recuerdan, desde el año 1986-87 y luego en el 99-2000 y en 1992, hubo grandes conflictos estudiantiles por preservar la gratuidad virtual de la UNAM. Este tema, que aparecía como un tema muy central dentro de la propuesta emitida por el Ejecutivo, en medio de toda la discusión laboral, ha sido como abandonado y ha sido dejado al margen sin suficiente atención y sin darle suficiente fuerza. A mí me preocupa, por ejemplo, en términos de la educación superior, que no está claramente establecida la obligación de las universidades públicas autónomas de adherirse a la gratuidad que establece el artículo tercero, que se deja a las universidades públicas autónomas un poco en el limbo respecto a los principios fundamentales de la educación que imparte el Estado, que no está bien establecido qué implicaciones tiene la obligatoriedad de la educación superior, que es una obligación del Estado para dar lugares a los educandos, ¿no? Por ejemplo, y que se hayan ido metiendo una serie de temas en el propio artículo que pasaron como sin que hubiera una revisión suficiente. Me da la impresión de que lo que hemos visto es un trabajo de negociación entre el secretario de Educación, personalmente Esteban Moctezuma Barragán, los jefes de los partidos políticos en el Parlamento, de manera muy destacada, los que casi presentaron un veto por el número de legisladores que tienen, que es lo que era el viejo Pacto por México, ahora con mucho menos representantes, ¿no? Y que los parlamentarios en su conjunto hicieron un trabajo poco cuidadoso de revisión y de redacción de lo que debiera ser uno de los artículos principales de la Constitución mexicana.
Claro. Muy bien, pues doctor Manuel Ordorica, agradecemos enormemente esta contribución para Pulso de la Mañana de Radio Educación. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Que estén muy bien y gracias al auditorio.
Gracias.
Un abrazo.